RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bueno amigos, bienvenidos a su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y de su programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bajo la dirección y conducción de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano. Sean bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía.
Reflexiones.
Bueno amigos, nuestra misión del día de hoy lleva por título Los inicios de la lógica. El objetivo es realizar un recorrido histórico por los orígenes de la misma hasta las teorías aristotélicas en torno a la forma de los razonamientos. Abordaremos cuestionamientos sobre la definición clásica de la lógica y la importancia de este tipo de conocimiento para el mundo y para la ciencia occidental, al tiempo que conocemos su evolución y la consolidación a través de las diferentes escuelas filosóficas existentes en el mundo antiguo. Para ello, hemos invitado al profesor Gustavo Silva Carrero, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a magíster en filosofía de la misma universidad y editor general de la Universidad Nacional. Bienvenido, profesor, a este su programa Palabreando con Sofía y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Hola, Sofía, pues muchas gracias por haberme invitado nuevamente al programa.
Bueno, profesor, muchísimas gracias entonces. Y para empezar a desarrollar nuestro tema del día, quisiera preguntarle qué elementos encerraría una definición de lógica y cuál es la importancia de este campo para la vida y el estudio de las realidades sociales.
Bueno, pues lógica, la palabra lógica es griega y viene del término griego logos, que significa palabra o discurso. La lógica en realidad desde sus inicios allá en la Grecia clásica, antes de 600 años antes de Cristo, pues se constituyó como un estudio de la forma del discurso, en últimas, de la forma en cómo el lenguaje se emplea en ámbitos académicos o en ambientes de discusión en esa época. Pero el discurso también, y filosóficamente hablando, también ha sido equiparado con, digamos, el lenguaje ha sido equiparado con el pensamiento en últimas. Y si uno estudia la forma correcta del lenguaje o del discurso, pues en últimas también está estudiando como la forma correcta del pensamiento y de cómo el pensamiento encadena argumentos y razonamientos. Eso principalmente es la lógica, es decir, un estudio formal de los argumentos y el razonamiento de los seres humanos en el discurso. Ahora, ¿cómo eso, tú me decías que cómo eso puede implicar una influencia en nuestros en los estudios sociales? Pues de muchísimas formas y maneras. En principio la lógica ha sido muy relacionada con la matemática, porque pues sus orígenes evidentemente son también matemáticos. Y hasta el siglo XVIII y siglo XIX, hasta el siglo XIX de nuestra era, pues siempre ha estado muy vinculado con la matemática. Pero en nuevos desarrollos, a partir de la mitad del siglo pasado, principios del siglo pasado, esos desarrollos han empezado a involucrar más a la lógica en temas sociales. Porque en últimas, lo que pretende ese tipo de lógica, que en algunos casos se llaman lógicas paraconsistentes, o lógicas bivalentes o polivalentes, son, ciencias que empiezan a buscar como formas del discurso social que no es ni verdadero ni falso, sino que puede ser, se llaman polivalentes, pueden tener muchas otras variables de sentido de verdad. En un discurso social normalmente las cosas no son ni blancas ni negras. En la sociedad hay muchos grises, muchos intermedios, muchos intervalos entre estos dos extremos. Y las lógicas que ahora se están trabajando, digamos, son tratan de buscar como, o de, digamos, de distinguir y definir muy bien ese tipo de discursos sociales que pueden ayudar mucho más a entender las dinámicas sociales, en últimas, de cómo la sociedad se evoluciona. Eso en general es lo que puede ayudar la lógica en estos estudios sociales. Pero por otro lado, pues la lógica es, digamos, ha influenciado muchísimo más en los campos científicos y técnicos. Gracias a la lógica hoy tenemos computadores, por ejemplo, porque el lenguaje de los computadores, que se llama este lenguaje binario, entonces pues es un lenguaje binario en el sentido de que es un lenguaje verdadero o falso, que es como la forma clásica de la lógica. Ahora tenemos muchos tipos de lenguajes lógicos, pero digamos que gracias a esa lógica y al desarrollo de ese tipo de lógica clásica, pues ahora nosotros podemos llegar al espacio, digamos, porque tenemos instrumentos que nos permiten comunicarnos entre nosotros y las máquinas a partir de una lógica muy estricta.
Bueno, profesor, y una segunda pregunta muy relacionada. Ahorita que nos menciona esa relación inicial de la lógica con las matemáticas, ¿es justo los desarrollos de la lógica en un contexto antiguo? ¿Cuándo comienza a iniciarse la lógica? ¿Cómo se va consolidando y cómo va evolucionando estos estudios también en ese contexto que sería, pues, de las primeras civilizaciones?
Bueno, Sofía, pues todo el mundo dice, digamos, estudiosos han dicho que la lógica inició con Aristóteles, es decir, el padre de la lógica es Aristóteles. Y en cierto sentido es correcto, pero Aristóteles tuvo que tener una herencia para poder generar todo este tipo de conocimiento en sus libros sobre lógica. En realidad lo que Aristóteles hizo fue más bien al mismo estilo de Euclides en su época, fue simplemente organizar cierto material que ya existía, sistematizarlo, ponerle nombre, clasificarlo, y claro, para Aristóteles en gran medida también fue aportar algunas cosas, pero principalmente fue organizar mucha información que había antes. Entonces, si pensamos en los orígenes de la lógica como tal, uno tendría que empezar a ver por qué fue en Grecia donde arrancó todo este proceso de pensamiento científico que termina en la lógica, y no en otras civilizaciones mucho más avanzadas en su época, como la egipcia, los babilónicos, Mesopotamia, la India. Y resulta que sí existieron tipos de lógica en Egipto y en la India. El asunto es que en esas civilizaciones, por una u otra razón, en ocasiones fue cultural, en otras fue de una situación social particular, guerra, invasión. Las lógicas que empezaron a desarrollarse en esas civilizaciones, en China, por ejemplo, pues se truncó, digamos, no siguió desarrollándose. En China, por ejemplo, fue por una dinastía que se llamaba la Qin en esa época, como 7 siglos, 8 siglos antes del inicio de nuestra era, y existieron muy buenos desarrollos lógicos en ese campo, en esa civilización, pero se truncaron al cambio de dinastía. En general, lo que hicieron estas civilizaciones mucho más antiguas que la griega fue tener más que todo desarrollos matemáticos muy prácticos. Eran como recetas. Eran recetas que utilizaban ellos para solucionar sus problemas diarios. Entonces, por ejemplo, cómo cavar un pozo. Entonces, hacían una circunferencia y calculaban ahí el radio de alguna forma, pero eso lo hacían, esos cálculos los hacían cada vez que tenían un problema. No tenían una teoría general básica para utilizarla en todo momento, sino que cada vez que se necesitaba o se presentaba un problema, la matemática salía a la ayuda como un recetario. Como cuando hace un ponqué, todo el tiempo tiene uno que mirar y calcular muy bien sus gramos de azúcar y ese tipo de cosas. A diferencia de estas civilizaciones o culturas, la griega sí empezó a hacer una cosa mucho más, digamos, concienzuda, en el sentido de generar conocimiento teórico universal, conocimiento que le sirviera para cada caso y en todos los casos, en últimas, no como hacían las otras civilizaciones. Y en ese sentido, esa es la diferencia que hay entre, digamos, por qué Grecia fue la cuna de, pues, primero buena parte del pensamiento occidental, pero también buena parte de la matemática, de la sistematización matemática y de la lógica, de lo que estamos hablando hoy. Ahora, hay muchos ejemplos, digamos, podríamos arrancar porque, ¿dónde empezó entonces con Grecia? Arrancó con Tales de Mileto, no con Aristóteles, como todo el mundo cree. Y Tales de Mileto es el primer, la primera persona, pues según los fragmentos que se han encontrado, es la primera persona griega que se interesa por la geometría y sobre todo por construir una geometría general, universal, que le funcione en muchos casos y no solo en uno u otro. Tales, pues es una persona que viajó mucho, según los recuentos históricos, y estuvo en Grecia, estuvo en Egipto un par de veces. Él allá pudo conocer de primera mano como esos desarrollos matemáticos que los egipcios tenían para levantar sus pirámides, ese tipo de cosas. Entonces, cuando llegó a Grecia, específicamente Mileto, pues empezó como a practicarlo y sobre todo a consolidarlo. Tales tiene algunos teoremas, los de algunos de congruencia de triángulos y otro tipo de teoremas geométricos. Pero lo importante de esto es que, y ahí es donde me parece que es importante, digamos, concentrarnos un poco, es en la actitud de Tales de Mileto y de toda la escuela jónica a la que él pertenecía, que es una escuela filosófica de los presocráticos. Y es que la actitud de Tales de Mileto era la actitud de una persona que estaba buscando un principio de explicación para todas las cosas. Algo que antes en las otras culturas no lo habían pensado. Simplemente creían que las cosas o el mundo o el cosmos estaba construido a partir de los designios de una divinidad. En este caso, Tales de Mileto cree que hay una explicación última distinta a la de los dioses, de las cosas y de por qué las cosas funcionan como funcionan. Eso es como el germen de la lógica en últimas, porque estamos buscando de la lógica, no solamente, y mucho más importante que eso, de la misma ciencia nuestra. Y es que en últimas lo que Tales está tratando de buscar es una explicación para todas las cosas, es generalizar un principio o un hallazgo o un conocimiento que le sirva para explicar por qué las cosas son como son y funcionan como funcionan.
Y entonces, ¿cuáles han sido las razones o las posibles explicaciones de por qué se cree que la lógica aparece desde Aristóteles? O sea, ¿qué consolida Aristóteles y de por qué se hace tan importante?
Claro, Aristóteles es muy importante, eso no, digamos, no hay duda de eso. El asunto es que no es el... O sea, Aristóteles no creó la lógica. La fama de Aristóteles está en que él escribió un libro, bueno, escribió algunos libros sobre lógica, que en el siglo I después de Cristo, Andrónico de Rodas los organizó en un solo volumen al que le puso nombre como lo tituló Organón, que es algo así como compendio de muchas cosas. El Organón, en el Organón están aproximadamente 6 o 7, no estoy seguro, textos lógicos de Aristóteles, que él en realidad no escribió, parece que son notas de clases de sus estudiantes, y ahí Aristóteles se dedica principalmente a estudiar la forma del lenguaje, la forma del discurso, cómo los discursos son correctos o incorrectos, en el sentido de cómo los razonamientos de las personas o en el discurso de las personas pueden ser válidos o inválidos. Entonces lo que hace Aristóteles es como sistematizar todo el conocimiento que llevaba desde atrás, desde los presocráticos, desde los sofistas, los pitagóricos, y convertirlo en un conocimiento mucho más organizado y duro, digamos, en el sentido de que le da nombres, les da clasificaciones y los vuelve, pongámoslo así, como un discurso más matematizable, en el sentido de que tiene silogismos, tiene enunciados, tiene deducciones, conclusiones, premisas, ese tipo de cosas. Entonces lo que hace Aristóteles es un trabajo gigantesco, pero ese trabajo gigantesco no pudo haber sido, digamos, no pudo llevarse a cabo si antes no existieron, con lo que yo digo, el germen de todo esto, que es pensar en que necesitaban en que el cosmos y la realidad en general necesitaba una explicación única de todo esto. O sea, necesitaban buscar una explicación general a todo, y Aristóteles lo único que hizo fue recoger todo este tipo de cosas y compendiarlas, y también obviamente ponerles como una organización mucho más franca.
Bueno, amigos, entonces vamos a dar una pausa institucional y ya volvemos con nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, y con nuestro invitado del día, desarrollando un poquito más todas esas etapas iniciales del desarrollo de la lógica.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual. De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, nuestra segunda sección de libros, autores y palabras viene con la recomendación de la lectura Introducción a la Historia y a la Filosofía de las Matemáticas de Alberto Campos. Alberto Campos es doctor de la Universidad de París, profesor honorario en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es autor de numerosos libros y artículos referentes a la educación matemática, filosofía de la matemática y matemáticas. Dentro de los libros que el profesor Alberto Campos ha escrito se encuentran La educación geométrica, Iniciación en el análisis de ecuaciones diferenciales mediante grupos de Lie, Geometría lineal, escritos en el 2003. Continuando entonces con nuestro invitado, me gustaría preguntarles un poquito, retomando nuestra primera sección, es ¿cuál es el camino que tuvo que allanarse para que Aristóteles pudiera sistematizar todo este corpus de teorías alrededor de la lógica?
Pues fue largo, pero pues vamos a hacerlo bien conciso acá. Entonces, pues como les venía diciendo, entonces pues empezamos con los presocráticos, precisamente con Tales de Mileto, que empezó a buscar como esa explicación última de la realidad. Después de él, pues muchos otros llegaron también a buscar ese tipo de explicación. Entonces, como tal vez decía que la realidad o que el mundo o que el cosmos venía del agua. De una figura muy bonita, decía que la Tierra estaba sobre una tortuga que estaba en el agua, que cuando habían temblores era porque la tortuga se movía. Después de él, pues estuvo Anaximandro, Empédocles, Protágoras, estos tipos que también tenían cada uno como su versión de la explicación última de las cosas. Pero concentrándonos un poquito más como en cómo hizo Aristóteles o de dónde sacó Aristóteles para poder compendiar toda esta información, todo este conocimiento sobre la lógica y los razonamientos, pues uno podría encontrar como los más cercanos a un par de presocráticos que se llaman Parménides y Zenón, su alumno, y posteriormente toda una escuela filosófica que eran los sofistas. Parménides afirmaba que el principio último de todas las cosas, el que estaban buscando desde Tales de Mileto, era el ser, una cosa algo muy abstracta en esa época. Ahora de pronto nosotros los filósofos, aunque todavía sigue siendo abstracta, la manejamos como más del día común. Y Parménides lo que decía es que el ser de las cosas, que todas las cosas en últimas tenían como su principio en el ser, y que no podía existir algo que no fuera no ser. Es una cosa extraña, digamos, ahí empieza la lógica a funcionar en el lenguaje, que Parménides empieza, primero que todo, Parménides, solo encontramos de Parménides un poema, y sobre el poema se han hecho todas estas reflexiones alrededor de la filosofía de Parménides y de la lógica de Parménides. Pero lo que propone Parménides en últimas es que todo es una sola cosa, es el ser, todo absolutamente, las estrellas, los planetas, las piedras, el agua, los animales, todo es una sola cosa. Entonces Parménides en últimas lo que trata de mostrar en su poema con argumentos es que todo se comporta como una única cosa, y ese es el origen de todo, el ser. Parménides tuvo muchísimos contradictores después de eso, obviamente, porque era como contraintuitivo pensar que todos éramos una sola cosa cuando nos vemos todos distintos, cuando vemos que las cosas en la naturaleza son todas distintas. Mucha gente, muchos filósofos y también presocráticos de su época, empezaron a argumentar que no podía ser todo uno, sino que todo era divisible, que las cosas eran partes y que las unidades se constituían en partes, digamos así. Ahí entra Zenón, uno de los estudiantes o alumnos más relevantes de Parménides, a defenderlo. Y Zenón empieza a hacer una cosa que ahora en la lógica es muy importante, y es a encontrar argumentos que fallan, o a demostrar, hacer demostraciones, en últimas, que es lo que hace la lógica actualmente. Y las demostraciones que utiliza Zenón es lo que en esa época se llamaban demostraciones al absurdo. Es decir, demostraba un absurdo y con eso afirmaba lo contrario. Por ejemplo, podía decir algo así como, si el ser no existe, entonces nada existe. Ese es como el argumento. Si el ser no existe, y como el ser es todo, no hay nada que exista. Esa conclusión es un absurdo, porque es evidente que hay cosas que existen, nosotros existimos. Entonces cada una de estas eso se le llamó aporías en últimas, pero eran como razonamientos que llegaban a paradojas o contradicciones. Ahí empieza la lógica a funcionar. Y Aristóteles evidentemente no la inventó, porque estos son 200 años antes de Aristóteles. Pero ahí la lógica empieza a funcionar en el sentido de que empieza a demostrar cosas con fuerza de argumentos. Y Zenón empieza a hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, Zenón, peleando contra los contradictores de Parménides, sacó otra poesía que es la del movimiento. Entonces dice, Parménides está afirmando que todo es uno, y entonces que no hay movimiento porque todo es una sola cosa, y la gente dice, no, pero todo esto es indivisible y aquí todos somos distintos, no sé qué. Entonces Parménides dice, bueno, si usted lanza una flecha a un blanco, esa flecha tiene que pasar la mitad, tiene que primero transcurrir la mitad del espacio, pero antes de que transcurra la mitad del espacio para llegar al blanco, tiene que transcurrir la mitad de ese espacio y así sucesivamente hasta el infinito. Siempre va a tener que moverse, siempre va a tener que transcurrir la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Y lo que muestra otra vez Zenón, a partir de una reducción al absurdo, es que no puede moverse nada, que todo está quieto. Es una cosa, es lógica pura, pero está desde esos tiempos, desde antes de Aristóteles. Ahora, después de todo esto llegan los sofistas, que es otro elemento muy importante para Aristóteles. Y aquí los sofistas empiezan a decir que el principio de las cosas no es algo material, como lo decía Parménides con el ser, o como lo decía Tales de Miletas con el agua, o como lo decía Anaximandro con el fuego, digamos. Y entonces los sofistas lo único que dicen es como, mire, el principio de todo es el lenguaje, es la forma como nosotros hablamos, porque cada vez que hablamos estamos dando el estatuto de existencia al ser. Entonces aquí viene todo, digamos, cambia todo el discurso, hay un giro conceptual en todo esto. Entonces ya los estudios filosóficos no se concentran en la naturaleza, sino en el hombre, en la religión, en el arte, en el lenguaje, ese tipo de cosas. Los sofistas son en realidad los primeros maestros, porque ellos empiezan a enseñar cómo discutir, cómo argumentar, cómo tener discursos claros y convincentes, sobre todo, pero también empiezan a cobrar por ese conocimiento, que es lo que hacemos ahora los profesores. Y ahí Aristóteles tiene mucho, digamos, hay muchas cosas que utiliza Aristóteles para su digamos, conocimiento teórico de la lógica, aunque Aristóteles pues haya peleado con los sofistas y el mismo Platón también lo haya hecho.
Bueno, amigos, entonces debemos pasar a una pausa institucional y ya volvemos con nuestra tercera sesión de Momento Cultural.
Uniendo distancias, desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Momento Cultural.
Bueno, amigos, y nuestro momento cultural viene cargado del Foro Nacional de Estudiantes de la Licenciatura de Filosofía y del Programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, a realizarse los días 18 y 19 de noviembre en el auditorio de la sede José Celestino Mutis, en la sede central de la universidad en el barrio Restrepo, en la ciudad de Bogotá. Para este foro, los estudiantes han organizado la temática en torno al pensamiento latinoamericano, unidad en la diversidad. En estos momentos se encuentran las inscripciones abiertas a todos los que quieran participar de este evento filosófico. Pueden escribir al correo forofilosofiafrentealconocimiento@gmail.com o consultar la página forofilosofiaestudiantes.tk. Repito, el correo es filosofiafrentealconocimiento@gmail.com o visitar la página www.forofilosofiaestudiantes.tk. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Palabreando con Sofía. Espero que les haya gustado y que nos acompañen en una próxima emisión del programa. Nos vemos pronto. Hasta luego.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.